¿Estás escuchando?
La Ñe
Enmarañada.
Bueno, pues, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos meridianos, buenos trópicos y buenos psicotrópicos, antrópicos y demás formas capicúas de girar las clepsidras de esta humanidad que nos habita. Estamos aquí de vuelta en la Ñe Enmarañada, que ya cada vez va teniendo nombre, va teniendo logotipo, va teniendo espacio de Spotify. Pronto vamos a tener una intro musical también, o no sé si ya la tendremos para esta vez.
Yo creo que sí.
Rodo cree que sí. Estamos aquí otra vez con Rodo, pero tenemos una invitada muy especial. Estoy contento de que nos acompañe. Naomi, ¿no? Hija de Nayobi, la capitana de la Matrix, ¿no? Vino desde el futuro a advertirnos sobre los peligros de lo que hacemos mal los seres humanos en el presente. Y bueno, solo les recordamos un poco que este es el podcast hermanito de la página de Remoria. Hemos estado hablando a partir de libros. Antes leímos La evolución creadora de Henri Bergson, y ahorita estamos leyendo El arte de amar de Erich Fromm. La vez pasada platicamos un poco de sus cuatro componentes o pilares o nociones que dice que componen el amor, ¿no? Y como siempre lo jalamos un poco a la cuestión educativa, pero ahora vamos a seguir hablando del libro en general, pero intentaremos partir de algunos tropezones que nos parece que da por ahí, en un tema que ya es bastante complicado, ¿no? Porque de por sí para su época, pues sí se rifó. Entonces, no sé, le pasamos la palabra a quién de ustedes.
Pues no porque quiera la palabra, nada más quería decir que no vayan a pensar que este tema lo hemos escogido de manera intencional para tener más rating y decir, es que están hablando de lo que es tendencia o cosas así, ¿no? La verdad es que salió de puro churrazo que vayamos a hablar de este tema y estemos en este mes conmemorativo. Yo quería decirlo para que no piensen mal de nosotros.
No, que piensen mal.
O bien, ¿no? Capaz digan, ¡ay, qué chido!, ¿no? Se ponen aquí bien paisas y
nos gusta la polémica, tal vez.
Ajá, sí. Sí, no, mejor retiro lo dicho. A ver, vamos a borrarlo y, sí, y digamos que sí, lo hicimos con
eso. Rebobina, ¿puedes decir todo lo que dijiste para atrás? Como... No,
pero... Entonces, hicimos esto con todo el afán subversivo y de defensa, ¿no?
Es encantador. Me parece perfecto que ocupemos, igual que la publicidad de la Coca y de todas las marcas, el mes para hacerlo uso en favor de nosotros.
Me parece bien. Sí. Vamos a aprovechar. Bueno, hay que decir el tema, ¿no?
Pues eso, ya quedó bastante evidenciado, no sé. Pues, bueno, como Naomi, tú habías encontrado el fragmento en cuestión, pues no sé si quieras leérnoslo.
Empezamos con el fragmento.
Sí.
Dice, la polaridad masculino-femenino es también la base de la creatividad interpersonal. Ello se evidencia biológicamente en el hecho de la unión del esperma y el óvulo constituyen la base para el nacimiento de un niño. Y la situación es la misma en el dominio puramente psíquico, en el amor entre hombre y mujer. Cada uno vuelve a nacer. Y ahora la parte que nos interesa. La desviación homosexual es un fracaso en el logro de esa unión polarizada, y por eso el homosexual sufre el dolor de la separatividad no resuelta, fracaso que comparte, sin embargo, con el heterosexual corriente que no puede amar. Los gays son pecado.
A ver, tú, Naomi, empieza. Yo creo que tienes muy buenas. A ver, ¿qué te salta de ahí y por qué?
Vaya, para empezar, ser homosexual es ser un fracaso ya para la naturaleza, eso me resalta bastante. Yo creo que formando parte de la comunidad LGBT uno pasa por distintas luchas a lo largo de tu vida, y en este libro que habla sobre el arte de amar, ya te dice que realmente lo que estás viviendo no es amor, y es bien interesante lo que remarca en esta situación del amar o no amar.
No manches, está bien cañón, sí es cierto, está diciendo, no es amor lo que tienen ellos. O sea, si lo ponemos en el contexto quizás de lo que está diciendo Fromm, dices, ok, por eso lo dice, ¿no? Pero así declarado, así de, no es amor lo que experimenta una pareja homosexual, paso máquina, ¿no? me pongo a pensar en primero lo de el error tan grande que sería eso por lo categórico, es ponerle límites a la expresión del amor y decir, el amor va a ser estos bajo estos parámetros o estas maneras de expresarse o estas formas de ser, el amor como ser, ¿no? Entonces el amor va a ser este ser. Y el ponerle límites creo que va incluso en contra de lo que el propio Fromm estaría proponiendo, ¿no? Porque creo que está pidiendo una cuestión de ir más allá de los límites, de trascender o de romper aquellas cosas que impiden al ser humano una forma de relación, incluso una forma de conocimiento. Pero si él mismo pone el límite, pues es como una contradicción, ¿no?
Oigan, sí, yo ahí veía como pues una tensión en la que yo creo que tarde o temprano estamos todas las personas sobre distintos temas, donde pues sí, muchas veces estamos buscando alguna especie de más libertad, ¿no? De cambio, pero al mismo tiempo crecimos en un paradigma, vaya, si no hubiéramos crecido en un paradigma restrictivo, pues no estaríamos buscando un cambio, ¿no? Y entonces me parece que en esa parte del libro se ve, justo como decía Rodo, viene en esta línea de decirnos que el amor tiene que ver con ejercer tu propia libertad, con las experiencias y con madurar y no sé qué. Y de repente saca esto, ¿no? Que a mí, por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención es la última línea del párrafo, donde, o sea, básicamente dice, el amor homosexual, ¿no? O la persona homosexual es el equivalente a un heterosexual defectuoso, que no ama, ¿no? O sea, como diciendo, el heterosexual todavía puede arreglarse, ¿no? Pero el homosexual, por definición, no, y es así, espérate,
O
carnal,
podría ser también una invalidez, o sea, el homosexual no existe entonces, ¿no? Es como esta idea que existe entre la comunidad que si eres bisexual y no has andado con ninguna mujer realmente, no te gustan las mujeres. Entonces aquí también él propone como esta idea que realmente un homosexual no es como tal un homosexual.
¿Cómo
A
estuvo
ver.
eso? Eso no, 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 a ver, me perdí.
A ver, ok. Yo creo que aquí es muy importante entender que a un homosexual le gustan los hombres y eso viene desde consignas de mucho antes, ¿no? No tenemos que validar la sexualidad de nadie nosotros, debe ser simplemente aceptada por quien ejerce su sexualidad. Dentro de la comunidad existe un gran debate sobre las personas que les gustan ambos géneros, pero no han andado con alguien de su mismo género. Es decir, por ejemplo, las mujeres bisexuales que no han andado con otra mujer, se dice, ah, entonces realmente no eres, porque tenemos esa consigna de ver que realmente le gusta para aceptar su sexualidad, para aceptar que a esa persona le gusta a una mujer. Y en este caso yo siento que pasa algo similar. Realmente no es un homosexual, sino es como lo menciona Tizoc, un hétero defectuoso.
Ok, ya te entendí. A ver, no quiero hacer así como de abogado del diablo, ¿no? Pero pensando de manera argumentativa, sería bueno ver por qué dice Fromm esto, ¿no? O sea, ¿de dónde está partiendo para decir esta discriminación tan grande o este sesgo tan grande? Yo recuerdo que esto lo plantea desde del asunto de la separatidad, ¿no? Que es lo que va a regir las primeras partes del libro, o no sé si todo, porque no lo he acabado de leer, ¿va? Pero es la idea de que lo que él quiere es identificarse con el otro como ajeno, ¿no? No sé si se acuerdan que en un momento hace la referencia a la cuestión de Adán y Eva, y que a mí se me hace valiosa, y quitándole las connotaciones ideológicas religiosas más tradicionales, ¿no? Poniéndolo en lo que es un mito que está representando una manera no, de explicar la realidad de manera profunda. Lo que planteaba ahí con Adán y Eva es el identificar al que es diferente, ¿no? El poderte acercar al que es diferente a ti. No sé si se acuerdan que el primer obstáculo que tuvo Adán, y recuerden que Adán, el nombre Adán, representa a toda la humanidad, no a un género o a un sexo, sino a toda la humanidad, la palabra Adán. El primer acercamiento que trató de tener fue con el resto de la creación, principalmente los animales. Y falló en eso, ¿no? Porque se puso a nombrarlos y no logró ningún lazo. Entonces necesitó de alguien que sintiera más cercano, y es cuando se aparece la dualidad hombre, mujer, masculino, femenino, y que ellos sí se identifican y se van complementando. Y creo que desde ahí va Fromm, ¿no? O sea, si le quitamos la cuestión masculino-femenino, es la idea del otro, de poder identificarte con el que, o que más bien que estamos separados del que no somos yo. y que tenemos que tratar de acercarnos, vencer esa separación. Y creo que desde ahí lo está planteando, ¿no?
A ver, ahí quiero yo meter también un poquito la cuchara, porque sí recuerdo que justo antes de eso, él cita al buen Freud, ¿no? El Fromm, pues Freud a la vez fue su profe, bueno, de lecturas, no creo que haya, lo haya conocido, y le ayudó así mucho a liberarse, pero a la vez pues, luego agarró a decir, no, pues este Freud ya como que ya hay que jubilarlo, ¿no? Como que también hace mucha crítica a las teorías. Pero sí rescata una idea del Freud que a mí me parece buena en este sentido, porque le decían estos compas de que era la bisexualidad psíquica, creo que iba por ahí, y que es decir, bueno, ¿sabes qué? O sea, al final, todos estos atributos que la sociedad le pone a ser hombre, o todos estos atributos que le pone a ser mujer, ¿no? Como de un lado que si digamos ser proactivo y arrojado, y del otro lado como la ternura y el cuidado, dice, en realidad, pues cualquier ser humano los puede tener, no importa qué tienes entre las patas, ¿no? Cualquier ser humano los puede tener. Y por un lado, como que hay un punto en el que digo, ahí ya lo superamos porque básicamente estamos diciendo, y un poco Fromm lo dice, lo que importa es que tú los desarrolles todos, o sea, que esa bisexualidad psíquica la asumas y la explotes, ¿no? O sea, tengo esas características de poder ser echado pa'lante, que normalmente se diría que es para un hombre, y también de ser tierno, que normalmente se diría que es para una mujer, ¿no? Pueden suceder las dos cosas. Pero también por ahí es la parte que yo no entiendo cómo, viniendo de ese planteamiento, ¿no? Que nos podría decir, bueno, no importa a fin de cuentas con quién te juntes, o si no te juntas con nadie, porque estás haciendo este poder creativo, porque él dice que esas fuerzas, cuando se juntan, no son la creatividad, si lo puedes juntar en tu cabecita, ¿no? En tu interior, en tu alma o donde sea, pues ya rifaste, no importaría con quién hagas cuchicuchi, pero aún así de repente sale con esto, esa es la transición que yo no he podido entender.
No, y está bien difícil porque resulta que este autor nos salió aliade y construye su teoría con perspectiva de género. De hecho, cuando hace esta alegoría a Adán y Eva, menciona que él lo ve como algo patriarcal, ¿no? Porque dice, entonces Eva se sublema al hombre porque sale de su costilla, y pero después empieza a hablar sobre la homosexualidad y resulta que eso ya no va tan acorde a lo que él piensa. Muy curioso para la época también en la que se construye y se escribe el libro.
Vaya, sí. Creo que es normal, ¿no? O sea, ahorita que estabas diciendo, Naomi, de la... O sea, como que está oscilando, ¿no? Entre, a ver, me voy a ver si me pongo como avanzado para mi época, ¿no? O si continúo con la visión. Y creo que es normal, ¿no? O sea, yo sí siento, no por defenderlo, porque pues no es nadie para que yo lo quiera defender, pero sí siento como que hay un esfuerzo de tratar de salirse de los esquemas de su momento y tratando de decir, a ver, voy a hacer un poquito, a aceptar más, a entender mejor la realidad, porque al final de cuentas se está hablando del amor. Entonces, cerrarlo de esa manera y cerrarse de esa manera iría en contra de su propia propuesta. Pero yo creo que sí le gana el peso de su época, ¿no? El ser hijo de su época. Yo creo que la contradicción va más por esa razón. No tanto, o sea, pues sí, ¿no? Estamos como en este contexto, cada uno de nosotros, y sí nos pega.
Ajá. Sí, y yo creo que hay que entender, bueno, algo que me parece muy importante entender es que apoyar a la comunidad LGBT no te va a quitar a lo mejor lo misógino, igual por la parte contraria, el apoyar a lo mejor a la comunidad feminista o estar en pro de las mujeres no te va a quitar lo homofóbica. Eso hay que tomarlo en cuenta. No estoy diciendo que este autor lo sea, simplemente estoy tomando de que el apoyar cierta consigna no te puede quitar otra.
Claro, porque es una cuestión interior, ¿no? O sea, al final de cuentas, el que lo apoyes tiene que ver con un montón de factores, que para mí dirías factores superficiales, no superficiales en el sentido de minimizar, sino que solamente podemos ver externamente qué se manifiesta, pero no sabemos qué es lo que mueve esos factores, ¿no? A ver, ¿yo por qué realmente estoy apoyando el movimiento? ¿Por sentirme en onda? ¿Por qué no me ataquen? ¿Porque realmente entiendo la cuestión de los derechos? O por muchos motivos más que no sean desconocidos. Yo creo que sí, ese es un buen punto. Y creo que nos sabríamos con Fromm qué es lo que está intentando hacer. Yo siento que tiene mucho pegado lo de su época.
También, ahí pensando en la época, hay pues una revisión que yo no hice, porque hasta ahorita se me ocurrió, que es este, también cuál era la situación de toda esa discusión en su época y dónde estaba el movimiento exactamente, ¿no? Porque, bueno, también, o sea, si no había otras voces que empujaran en otro sentido de manera abierta, que yo creo que eso pues, sucedía, ¿no? O sea, hoy en día sí tenemos muchos puntos de reflexión, ¿no? Y se puede hablar abiertamente, pero si estamos pensando que el libro estaba siendo escrito en los 50s, este, y que es de su experiencia de vida, pues creo que nació algo así como en 1900, el año cerrado, ¿no? Pues sí, tampoco tenía con quién dialogar en esto y nadie que le dijera, oye, no es para allá el asunto, ¿no? Este, también una cosita, me volví a revisar un poco qué decía el párrafo anterior y también me llama la atención porque decía una cosa que me parece muy sensata, ¿no? Decía como, la sociedad te polariza, ¿no? Te dicen, si eres hombre, hazte para acá, hazte para acá y tienes que ser como más, este, más agresivo y más tosco y no sé qué. Y si eres mujer, no, hazte para acá y tienes que ser como más, este, pues sí, como más tierna, más sutil, no sé, etcétera, etcétera. Y él dice, como psíquicamente somos bisexuales, cuanto más me obligas a hacerme para acá, más siento la necesidad de juntarme con el otro lado, ¿no? Que creo que va un poco también por la separatidad. Ese es un poco también cuando él dice, entonces, pues los matrimonios este, fracasan porque lo único que estás haciendo es intentar subsanar ese error que la sociedad te endilgó, ¿no? De solo ver un lado de quien puedes ser. Y no estás realmente en digamos, pues como aquí, en equilibrio, ¿no? Este, y en ese, o sea, eso es lo que yo sí rescato, que podríamos partir de su misma teoría para corregir un poco la plana y decir, justo por eso mismo no importa, ¿no? Tu orientación y tus preferencias de con quién, este, a quién le rascas la orejita. Este, sí, el punto es que desarrolles esta parte de manera integral de tu personalidad, ¿no? Este, no sé, ahí cómo ven.
Ocupa la consigna, Tizoc, para hacernos de el amor es amor.
¿Por qué esa consigna? Explícamela.
Vaya, creo que es bien interesante de dónde surge, ¿no? Pero arrillándole al tema, yo creo que justamente va en contra de estas situaciones donde creemos que por amar a alguien de tu mismo sexo realmente no es amor, que se puede inclinar tal vez más por el deseo.
Ok, va, buen punto. Este, ahí sí creo que sí sería un error. No sé si Fromm estaría diciendo eso. Hace rato que Tizoc mencionó lo de los poderes creativos, yo creo que iba más hacia allá. Ay, es que está bien complejo, ¿no? Porque hablaba sobre que hombre y mujer, en el sentido creativo biológico, ¿no? De que pues haya vida, ¿no? Y sabemos que pues sí, eso es fundamental, la reproducción, porque si no se extinguen las especies y pues ya, ¿no? Ya, no hay vida, ¿no? Pero sí sabemos que no es la única manera natural, o sea, me refiero con natural de la naturaleza, que la naturaleza lo hace, ¿no? Porque sabemos de especies que su reproducción es distinta. Este, pero cuando tú lo situabas en lo del amor, yo no sé si creo que sí, ¿verdad? Fromm sí está apuntando hacia eso, ¿no? Que realmente no sea amor lo que sucede, por ejemplo, en el caso de la homosexualidad, que sí sería un riesgo bien grande. Bueno, nada más les comparto. Yo me acuerdo mucho del caso de Virginia Woolf. Este, y esto fue con la película de las horas. Qué barbaridad, ¿no? No me estoy basando realmente en su vida, sino en algo que yo sentí cuando vi esa película. Porque no sé si se acuerdan o si la vieron o si incluso la conocen. Pero hay un momento en que ella besa a su hermana. Y entonces yo entendí que era más la cuestión de la noción de afecto, de apego, de lazos, ese mejor, de lazos, más allá del deseo que tú mencionabas, Naomi. Creo que incluso sería como lo contrario, ¿no? O sea, no es tanto el deseo, sino el sentimiento de amar, que quizás te lleve a ciertas manifestaciones, ciertos actos externos o de manera física, pero que realmente no los mueve algo como lo fue, sería el deseo, sino el amor. Y yo lo pensé así cuando te estaba escuchando, pensé así en el caso de Virginia Woolf, que pensaba en un amor como un poco más universal. No sé si me voy a entender en esta idea.
Ok, wow, mucho que procesar. A ver, esta cuestión de amor universal, de contacto físico, yo creo que también tiene que ver con otros temas muy actuales, ¿no? Como los acuerdos de monogamia, el poliamor, un montón de situaciones nuevas que han surgido que nos ponen a preguntarnos realmente qué actos son para amar, qué exclusividad queremos con nuestra pareja, realmente solo podemos amar a nuestra pareja en ese sentido. Vaya, es un tema muy complicado, yo creo, muy denso de tocar también. Y en otra parte, el cómo demostramos amor, el acto de dar, yo creo que en este caso, porque él lo menciona, ¿no? Dice que es mejor dar que recibir, que el acto de amor está en el dar y en el entender a la otra persona desde su individualidad y sus particularidades, que yo creo que es uno de los actos más difíciles en justamente el arte de amar que propone él.
A ver, creo que sí, es todo un tema. Ahorita que decías de lo de, por ejemplo, los acuerdos de monogamia y demás, a mí me llamó la atención cómo lo que son sus cuatro elementos fundamentales del amor, por ejemplo, son independientes de, por ejemplo, del hecho de que tengas una sola pareja o no. O sea, él dice, respetar a tu pareja, ¿no? Bueno, puedes respetar a una persona o a varias. Y de hecho, en algún punto, él empieza a decir que el amor es como una cuestión integral y que, o sea, también la persona que, no puedes tener una persona que odie a toda la humanidad, pero sí ame a su pareja, ¿no? O que ame a su pareja y odie a su papá y a su mamá. O sea, no es que no se pueda, sino que cuanto más vas, volviendo a la palabra que usaron, haciéndolo universal, ¿no? Y compenetrándolo en todos los sentidos, igual más puedes ser sincero lo que existe con tu pareja. También lo dice con respecto al amor a ti mismo, ¿no? Dice que en realidad ese es el punto de partida, ¿no? Tienes que poder amarte y si tienes ese piso estable, puedes empezar a hacer vínculos que tengan una calidad amorosa con otros seres vivos y seres humanos, ¿no? Entonces, ahí sí me parece muy flexible porque, o sea, a fin de cuentas lo que identifica con amor, como si lo está pensando en este nivel universal, es algo, o sea, son cosas que puedes practicar con tus amistades, ¿no? Con una o más parejas románticas, puede ser con tu papá, con tu mamá, con tu hermana, ¿no? Sí, eso es algo que sí me parece muy interesante ahí de su propuesta.
Yo creo que sí, es que bueno, de repente algunos comentarios creo que lo estábamos entrando, no sé en cómo decir la dimensión, pero ahorita que estabas diciendo estas cosas, Tizoc, me acordé del contrato social de Rousseau. Porque al final de cuentas, o sea, me parece que, como tú dijiste, las características que das sobre o pasos o estos cuatro fundamentos del amor, sí son más amplios, más universales, menos situados en los límites, ¿no? Ya sean límites físicos, fisiológicos, sociales, culturales, ¿no? Porque al final de cuentas, esas cosas que yo acabo de mencionar son límites, unos dados por el cuerpo mismo, como diría Bergson, por la materia, que la materia le imprime un límite al impulso vital, y otros que son creados por el signo, construcciones del ser humano, pero que como lo está proponiendo Fromm, son amplios, están fuera de esos límites, y que realmente, o sea, cuando esos límites entran en juego, pasaría lo que dice Rousseau en el contrato social cuando habla del matrimonio, que dice, el matrimonio es un contrato social, es un acuerdo en el que se van a llegar a ciertas pautas, no porque esas pautas sean reales en sí, simplemente porque el grupo en el que se pertenece, o en este caso los que están involucrados, han decidido hacerlo de esa manera, y creo que eso es muy respetable, ¿no? Y también pienso mucho, cuando estábamos hablando por ejemplo, de la pareja y eso, que al final de cuentas el amor de Fromm sí me recuerda mucho a los compas griegos. O sea, ellos tenían varias palabras para el amor, ¿no? La filia, estorge, ágape, eros. Y en ninguna de ellas realmente se está limitando ni a la idea de romanticismo o de lo romántico, ni tampoco idea de la relación de pareja. El que siempre utilizamos, que es el eros, que todos lo malentienden, ¿no? Que lo relacionan con la sexualidad y la exploración sexual. No, realmente eros se refiere a dimensiones de percepción sensible y de que la percepción sensible es mucho más vasta que simplemente el observar cuerpos, en este caso, el observar materia, ¿no? Sino que se van a generar vínculos que son profundos. Entonces, creo que Fromm va por ahí, ¿no? En que realmente este amor sí trasciende, pero como les decía hace rato, ¿no? Como que de repente se le mete su época, su contexto, y es el que le hace saltar ante ciertas realidades o ciertas cuestiones que suceden en la realidad.
Híjole, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, porque en algún momento discutía con Tizoc si era posible separar al autor de su época en cierto sentido. Tuvimos un gran debate sobre eso. Al final yo creo que es imposible de alguna forma separar al autor de su época y a la obra también del autor, porque necesitaríamos a un personaje que estuviera totalmente descontextualizado para afrontarlo a esa obra y decirle, ok, no lo relaciones con todo lo demás que está a su alrededor y que construye su pensamiento. Y en la parte del erotismo, wow, qué gran tema. Creo que va desde el hecho de que somos animales posiblemente, ¿no? Y que sentimos atracción por otras personas, que viene en nuestra biología o desde que nacemos.
Sí, hay dos cositas que quiero recuperar. Una, la primer asunto, el de, puedes separar a alguna persona de su época, ¿no? Y ahí rescato, bueno, un autor que ya habíamos, que es con el que empezamos, con Bergson, ¿no? Que tiene esta idea de que el presente es como la acumulación de todos los pasados que ha habido, ¿no? Entonces, en ese sentido, no puedes separarte ni de tu época, ni de todas las épocas que ya pasaron, ¿no? O sea, aquí estábamos hablando hace rato de, porque Fromm cita a la Biblia, estamos hablando de un libro que tiene siglos de antigüedad, ¿no? O sea, ideas que tuvo gente que ni sabía que íbamos a existir, ¿no? Entonces, pues ahí está esa parte, ¿no? También hay otra autora que es Silvia Kusikanki, que creo que no la he mencionado por acá, pero ella da una explicación muy cotorra, porque ella es del pueblo aymara de Bolivia, y dice que para cuando el pueblo aymara se expresan sobre el tiempo, ¿no? Normalmente dice, en contraste con el mundo occidental, que dicen que el futuro está hacia adelante, ¿no? Y es como, vamos hacia adelante, vamos hacia el futuro, y el pasado está atrás, ¿no? Dice, incluso a veces eso implica como que el pasado es algo que hay que olvidar, algo que hay que dejar allá, o incluso un lastre, ¿no? Y ella dice, no, en el pueblo aymara decimos que el pasado está adelante, porque siempre lo puedes mirar, ¿no? Y lo que está delante de ti lo puedes mirar. Y como el futuro no sabemos qué viene y no lo podemos mirar, pues el futuro está atrás, ¿no? Pero al mismo tiempo no quiere decir que estén separados, porque lo que vemos es que de todos modos están imbricados en ti. Entonces ahí eso, vaya, estas ideas del tiempo, ¿no? Y de cómo los tiempos se cruzan y se mezclan, ¿no? Y cómo entonces vemos en esta misma idea de Fromm tantito como ese pasado que todavía es muy prejuicioso, pero a la vez dentro de ese prejuicio abre unas puertitas, ¿no? Que te permiten decir, bueno, pero entonces no importa porque en una sola persona podemos integrar, ¿no? Eso, y en realidad la otra cosa que tiene en mente ya no le voy a decir y me voy a callar para no colgarme, que alguien de ustedes retome la idea y a lo mejor al rato lo comento, que tenía que ver con el erotismo, creo.
Vaya, a ver, yo sí quiero retomar la idea de Tizoc en relación con lo que hablábamos sobre la obra. A mí me gusta mucho Martín Heidegger. Hay un libro que escribe que se llama El origen de la obra del arte, justo, ¿no? Se relaciona mucho con esto y dice que el tiempo es como un puente a la obra que contextualiza a quien la está viendo y que crea la relación entre ambos factores, ¿no? Y que la única forma de separarlo y que la obra repose en sí misma sería conseguir a este sujeto que no conozca nada. Yo creo que en nuestro caso no somos ese sujeto para poder descontextualizar la obra. Y en la parte del erotismo me interesa mucho saber qué piensan.
Yo primero quiero saber si Rodo tiene alguna idea del Heidegger, porque Naomi, la verdad, él y yo siempre nos estamos quejando de todos los filósofos que hacen así como que dijeron, voy a sacar todas las palabras domingueras, que así como en mis introducciones que yo me echo y hablo de los meridianos trópicos.
Echan una labia maciza.
Así cañón, pero pues yo lo digo en cotorreo y estos compas neta
sí, lo dicen en serio, ¿no?
Nos hemos quejado de Heidegger, pero yo no lo he leído sí. Nada.
De hecho, tus introducciones me recordaron, porque hoy justamente estaba platicando en taller de poesía del que púberes canéboras te ofrenden en el acanto, ¿no? Púberes canéforas, ¿no? Que decía Federico García Lorca. de esa frase lo único que entiendo es el qué, ¿no? Y de repente así sonabas, ¿no? Y decía, esa palabra creo que ni viene al caso, ¿no? Pero el chiste es que suene rimbombante, y la cosa es que, como dices, Heidegger sí se la toma en serio, ¿no? Y la nada nadea, y dices, no manches, triste Heidegger. Pero no me quiero desviar y vivir por las ramas, y voy aquí a hacerme publicidad, no es cierto, publicidad no. Pero primero, sobre el punto de la obra. Bueno, más que nada, mencionaste a Bergson, y creo que sí hay que dejar claro que en Bergson él nunca hablaba sobre un determinismo, ¿no? No decía que el pasado determinara tu presente, simplemente que te constituía, que estaba, era parte de tu duración, era parte de tu ser. No es como que lo guardaras en un cajón y lo utilizaras cuando quisieras, ¿no? O que simplemente dejara de existir, ¿no? Se amalgamaba al ser que eres y de alguna manera lo constituye. Pero en la cuestión de la obra, y también quiero tocar lo del Eros, pero voy a hacer rápido lo de la obra. Cuando hice la maestría, trabajé con el Octavio Pasito y trabajé esta obra importante que se llama Piedra de Sol, que todos dicen que el gran poema mítico, ¿no? Y que habla sobre el amor y la ñonga, ¿no? Y el chiste está en que el poema, cuando lo analizó Marisela Guerrero, se encontró en conteo de palabras que pues tenía mucho machismo, hacía referencias a lo masculino, ¿no? En cuestiones de género lingüístico, etcétera. Pero ese no me importó a mí lo que me importó es que realmente cuando aparecían las figuras femeninas, siempre tenían una función específica, ser un cuerpo, ser un objeto, pues, por el cual la voz lírica se llegaba a la trascendencia de luz, al estilo Krishna, ¿no? Y también las mujeres nunca hablaban, siempre hablaban hombres. Y cuando mencionan las cuestiones históricas, los hombres hacen las grandes hazañas y las mujeres están cotorreando entre ellas y lavando. Entonces, yo menciono esto porque ese poema, cuando se dice que es el gran poema mítico y que es totalmente pura poesía, yo lo que demostré es que no es cierto. Que realmente se le permeó la ideología de su época y tuvo mucha fuerza porque por la capacidad del discurso poético llegó más allá, ¿no? Entonces me parece que no se puede separar tu contexto y tu contexto de tu discurso e incluso de tu sentir y tu ideología. Ese es el uno. Y del Eros, yo insisto que el Eros está muy ligado a algo que no debería estar ligado, que se sitúa mucho en una superficialidad física, en las relaciones sexuales, en lo corpóreo, pero que en realidad Eros va mucho más allá de eso.
A
Y
ver,
amén.
ahí, amén. No, sí, yo creo que pensando en, bueno, en esta tradición que es más occidental, ¿no? Donde Freud dice, es que nadie coge, casi casi, ¿no? Como que nadie habla del sexo, nadie lo acepta. Y que, bueno, tenía razón, ¿no? Pero luego hay un giro también en esta, sobre todo a partir de los 60, ¿no? Y entonces se habla, y en internet puedes encontrar cualquier tipo de material sexual que gustes, ¿no? Y al mismo tiempo, creo que no se le da el clavo, ¿no? Hay una especie de sobrecompensación de que veníamos de, ah, no, todo se reprime, todo se niega, todo no sé qué. Entonces, órale, pues ahora va para en sentido, giro de 180 grados, ¿no? Que luego. Me llama la atención, corrigen a alguien cuando dice giro de 360 grados y dicen, no, es de 180. Me parece que los giros de 180 son lo más idiota porque solo metiste la reversa y sigues sin saber hacia dónde vas. Pero bueno, más allá de cuestiones geométricas. Y por ejemplo, ahí, como decías, creo que el Eros tiene que ver, y ahí sí creo que coincido con Fromm, con una cuestión de la creatividad, ¿no? De la vida que explota sobre sí misma, ¿no? Como cuando ves la estatua de la Coyolxauhqui, no sé si la han visto, y es esta, y parece que no tiene cabeza porque la forman dos serpientes, pero es que la serpiente era eso como símbolo de creatividad, ¿no? Como esta diosa era tanta vitalidad que le explotó la cabeza porque salían serpientes de ahí ¿no? En impulso vital. Y es, por ejemplo, también creo que es un poco la idea que yo he querido hacer con mis aperturas de palabras domingueras, Pero justo no queriendo convencer a nadie de que ese es un discurso real y verdadero, sino,
Claro.
como decías, porque es la sonoridad, ¿no? Porque cuando haces eso, que hacen mucho en el rap y en el hip hop, por ejemplo, ¿no? Pero ellos sí le meten sentido, yo nomás digo tarugadas, ellos además logran las dos cosas.
Sí.
Pero ahí es donde se empieza a expresar, ¿no? Y que bueno, también puede caer en la parte corpórea y sexual y de, digo,
Ah, sí,
del
claro, sí.
coito, ¿no? Pero sí
Pero
hay
que
que
no se limita,
expandirlo.
¿no?
Y eso es lo que yo un poco pensaba.
Ah, ok. A ver, Tizoc, funado por uso excesivo del lenguaje al empezar las presentaciones, ya las vamos a planear mejor. Y otra cuestión es que si empezamos a hablar sobre el erotismo, sobre la sexualidad, yo creo que es un tema que podemos traer actualmente como cuestiones, por ejemplo, de masturbación, de en qué momento empiezas a desarrollar tu sexualidad, en qué y esta cuestión que mencionaste sobre lo que consumimos de internet, cómo ha desviado también nuestra sexualidad y lo que nos gusta ver y lo que pensamos, el cómo pensamos que es incluso tener coito con una persona, el cómo idealizamos la primera vez o en general nuestra vida sexual alrededor, por ejemplo, de la industria pornográfica, que yo realmente estoy muy en contra de esta industria, pero cada uno tendrá su opinión al respecto. Sin embargo, yo sí creo que ha, justo como lo mencionaron anteriormente, desviado lo que concebimos como erótico.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y además de los abusos que se cometen en contra de la mujer por esto, está cañón, ¿no? Sí, sin duda. No, adelante, adelante, ¿qué ibas a decir? Debes decir, ¿qué pasó con Tizoc? Se quedó callado.
No, no iba a decir nada, es que como, ahora lo voy a decir porque que todo el mundo lo sepa, un comentario que nos hicieron del podcast es que a veces nos quedamos callados entre que habla una persona y la otra, y entonces cuando tú solo estás oyendo podcast, si lo ven en YouTube, ven que aquí seguimos, pero si solo estás con podcast, no sabes qué pedo está pasando, ¿no? Entonces, curiosamente, creo que teníamos tanto Rodolfo como yo en mente que no pasara eso en esta ocasión, y creo que es el podcast en el que más nos ha pasado, ¿no?
Sí.
Ahí
no
hay
sirvo
esos...
para nada. Yeah.
No,
Funada, Naomi, funada.
Ya vamos por unos tamales, ya.
Pero fíjate, ahí me acordé de otro psico sabio, un cuate que se llamaba Víctor Frank, que también era psicoterapeuta judío, que le tocó la guerra y muchas cosas. Y una de sus terapias que le ponía a sus pacientes estaba interesante. Él le decía la intención paradójica. Y decía, haz de cuenta, me llegó un paciente que le sudan las manos cuando está en eventos públicos o algo así y trabaja mucho en ese ambiente. Entonces le da la mano a alguien y está toda sudada y en eso le preocupa mucho y se pone ansioso porque van a ver que tengo la mano sudada y en la mano le suda más y se pone más ansioso, ¿no? Y él dice, cuanto más concentran su intención y su atención en ese problema, peor les va. Entonces, él se inventó esta técnica o no sé dónde la sacó y les decía, ok, ¿no? Como una hora antes del evento, seguro tú ya estás pensando, me van a sudar las manos, ¿no? Ay, no, y empiezas, desde ahí empiezas a encarrilarte, ¿no? Y él les decía, lo que quiero es que, como esa falacia de la argumentación que es llevarlo al absurdo, dice, pero quiero que lo hagas a propósito, o sea, vas a empezar a pensar, al rato me van a sudar las manos, sí, me van a sudar tanto que voy a empezar a hacer un charco abajo de mí, y luego ese charco va a inundar la habitación, y todos los que estén en la habitación se van a empezar a ahogar por todo el sudor que me salió, o así, a visualizar situaciones ridículas, o como va a estar tan pegajosa, que cuando salude al presidente que voy a conocer, se va a quedar pegada a mi mano, y entonces me va a tener que llevar a todos lados, y me van a nombrar vicepresidente, así como decía, llévalo al nivel más idiota que puedas llevarlo, ¿no?
Pues, realmente llévalo al lugar de que es, ¿no? Porque de ahí vienen todos esos problemas de pensar que algo terrible va a pasar cuando en él, ¿no?
Pues no va a pasar nada, y eso, y dice que les funcionaba, yo lo intenté una vez, no me acuerdo con qué tema, ¿eh? Me funcionó, pero creo que al final se relaciona con lo que decíamos del erotismo, porque es como incluso la cámara, ¿no? Pensando el ángulo de la cámara en muchas películas pornográficas, que es como el pene entrando en la vagina, por ejemplo.
Ok, ahora sabemos que Tizoc ha visto muchas películas.
Es que las analiza para el podcast.
Las analizo, es un ejercicio antropológico. Y oye, Naomi, no te invité para que me exhibieras de ese modo. Pero es como
para
eso,
que no haya silencios incómodos.
Para que no haya silencios incómodos.
Bueno, hay incomodidad, pero ya no hay silencios, al menos, ¿no?
Sí, pero la incomodidad la tengo yo y el no silencio lo tienen ustedes. No, mi punto era ese, súper enfocarte en solo un elemento, ¿no? Y borras todo lo demás y entonces pierdes sentido, ¿no? El sentido viene de esa como muchosidad de cosas que tiene la vida.
¿A qué te refieres con muchosidad? A ver, esa palabra está bien
Justo iba a preguntar
interesante.
eso.
Lo saqué de Alicia en el País de las Maravillas, la versión en esa que era live action era de Tim Burton, no me acuerdo.
Sí,
Sí.
Tim Burton.
Creo que sí era de él, y eso creo que era el sombrero, se lo decía Alicia, ¿no? Creo, le decía así como, tú tienes muchosidad, era
Ah, Simón, sí.
como no eres como cualquier gente sin interés en la vida, ¿no? O sea, tú estás buscando algo, tú tienes o sea, a lo mejor no sabes para dónde vas, pero tienes punch, ¿no? Tienes power. Es de esas palabras que no puedes definir mucho si no es con otra palabra que suena porque suena, ¿no? Como punch y como power. Entonces, sí, eso.
Pero, ¿a qué te referías con que tenemos mucha muchosidad en este contexto?
John Dewey, entonces sí voy a citar a un filósofo.
Okay.
Pero el Dewey, ay, no me acuerdo en qué momento decía como, o sea, bueno, y a fin de cuentas, ¿qué cosas sí podemos hacer? Una discusión un poco en términos de ética, que como, porque bueno, también cuestiona muchas reglas éticas muy cuadradas de su época, ¿no? Y dice, lo que tenemos que pensar es que la vida tiende a reproducir más vida. Entonces, si yo estoy haciendo algo que va a permitir abrir nuevas posibilidades y nuevas puertas de creatividad, ¿no? De libertad, etcétera, etcétera, entonces puedo asumir que mi decisión no está tan equivocada, ¿no? Este tipo de cosa, como justo como el árbol evolutivo, que también es una idea muy de Bergson, de que esta especie, luego pues de ahí salieron otras 10 y de cada una de esas 10 salieron otras tantas y cada una se fue a un nicho ecológico diferente, entonces así como que todos en abundancia se desbordan, ¿no? Algo así estoy pensando y no sé qué tenía que ver con nada de lo que dije.
Estoy igual, pero a ver.
Yo estaba pensando, perdón, aquí le estoy así en la cara casi. Bueno, cuando escuché esto, pues me quise regresar a lo que con lo que empezamos en la plática. Entonces, ¿qué onda con la homosexualidad a partir de lo que dice Fromm? No, no porque quiera regresar a fuerza al tema, pero sí me puse a pensar, o sea, si toda esta cuestión del abanico, de creación y de abundancia de vida, entonces aquí sí estaríamos. Ay, ¿cómo decirlo? O sea, sí estaríamos entendiendo por qué dijo lo que dijo Fromm sobre la homosexualidad. ¿O me
Ok,
equivoco?
y si lo contextualizamos actualmente, ¿es necesario seguir dando vida en cuestión de humanos o somos demasiados en el mundo?
Bueno, la discusión
Hay que pararle. Cómprense una tele, muchachos.
creo que sí somos demasiados. O sea, creo que sí, la verdad, la población humana sí está cañona, ¿no? O sea, sí somos demasiados. Pero creo que el cuestionamiento de esto sería, podría generar, bueno, más bien sería mesantropía, y creo que entra aquí como otros puntos, como lo sería realmente el ser conscientes de nuestra posición en el mundo o nuestra posición en la vida. Yo siempre lo que estoy diciendo es que uno de los grandes retos que tiene el ser humano es que no sabe cuál es su posición en la vida. Desde que se ha escindido de ella y pensado que o es superior, o tiene control sobre ella, o etcétera, hasta este tipo de cosas, ¿no? Me voy a reproducir como a lo loco sin realmente entender como cuál es el propósito de esto. Pero la cosa es que entra también en las dificultades sociales, culturales y económicas que tenemos, ¿no? De a ver cuántas personas realmente se están preguntando esto, más que nada eso. No sé si me van siguiendo a qué me refiero.
Sí, una cuestión, creo que justo como él lo menciona, de conciencia, ¿no? De responsabilizarte de lo que estás haciendo y de tu papel en la sociedad. Cuando él menciona sobre el amor un poco antes, menciona que hay dos cuestiones, ¿no? Una te separas de la sociedad o otra funcionas como un organismo, ¿no? Dentro de ella. Y que también tenemos situaciones de réplicas. No sé por qué me recordó mucho a un autor que leí durante el semestre que se llama Althusser, ¿no? Que menciona los aparatos ideológicos del Estado, también analiza Marx, no sé, temas bien interesantes que yo pienso que cuando a veces me pregunto, estos cuates no tenían nada que hacer en ese momento para ponerse a pensar todo esto o de cuál se fumaban para que inviten y escriba algo tan bueno como lo de ellos. Pero justo, creo que como seres sociales y como lo mencionaron en el contrato social, ya no podemos pensar solo en nosotros mismos. Y en este caso, a lo mejor pensamos en el bienestar también de nuestra pareja, el quererla desde sus individualidades y en este caso también el cómo contribuimos a la sociedad en esa cuestión. Pero no sé si Tizoc tenga algo que mencionar. Veo que es, él es muy, gesticula siempre muchas facciones en su cara.
Sí.
Lo que estaba pensando es que, justo volviendo al tema con el que empezamos, sí, porque de repente, ¿sabes? Pudo parecer que cerramos el círculo de una manera muy peculiar, conmigo diciendo, lo que da más vida es mejor, pero entonces, como una relación homosexual no da vida en términos de la reproducción biológica, entonces puede parecer que ahí al final acabé dándole la razón al Fromm, ¿no?
Hizo
Pero.
homofóbico,
Ajá, ya
probablemente.
salí todo, puta, soy homofóbico, veo pornografía,
Hetero, blanco y privilegiado.
hetero, blanco y privilegiado. Sí, no, ahora sí, tal vez yo soy el fracaso del que hablaba Fromm en el fondo. No, pero por ejemplo, ok, no reproduce en el sentido biológico, pero no puede decir, por ejemplo, que no puedas criar, que no puedan criar. ¿Sabes? A un hijo o a una hija, ¿no? Que es parte de dar vida también.
Ok, y de cuidar la vida y respetarla muy.
Claro, exactamente.
Por ejemplo, ahí, pero también hay otro nivel, justo como decíamos, o sea, si pensamos lo erótico no solo en los cuerpos, entonces la creatividad y la reproducción no es solo biológica, o sea, habrá unos seres humanos que se encarguen de esa parte que la humanidad necesita, pero habrá otros que se encarguen de la creatividad y la reproducción de la cultura y de las ideas. Piensa, ahí es donde a fin de cuentas yo veo que sí aplica y que es el mismo punto de Fromm. Para que hagamos eso, tenemos que dejar de pensar en opuestos y en binarios y en contradicciones el ser humano. Tenemos que integrarnos como en nuestro propio ser, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, no importa, o sea, no importa si no vas a tener este hijo o esta hija, que tú lo hayas parido, ¿no? También puedes seguir contribuyendo a crear y recrear la humanidad o la sociedad o lo que quieras de otras maneras. Eso es un poco lo que pensaba, ¿no?
Y fíjate que cuando lancé la pregunta o lancé la propuesta de que regresáramos, la verdad, es que lo hice con mal plan, ¿no? Porque yo estaba pensando justamente en esto, que lo estábamos viendo o que cuando lo estábamos comentando y interpretando desde Fromm, pues está viendo solamente desde una dimensión de la realidad, ¿no? Y la realidad es heterogeneidad. Entonces, que realmente el acto de creación o el acto de libertad, no solamente, o en este caso, la cuestión de que haya vida, no solamente se refiere a la vida biológica, sino, como decía Naomi, a la conservación de la vida. Hace rato decía Naomi, ¿no? Nuestro compromiso social. A mí, en lo personal, no me importa el compromiso social, ¿no? Porque la sociedad para mí es un constructo súper artificial. Pero yo pienso que muy ligado, creo, con lo que dice Naomi. Es el compromiso con la vida. Y el compromiso con la vida, primero que nada, es guardarla, no es cuidarla.
Ok, wow, a ver, acabo de encontrar un hilo que también puede llevarnos a algo muy interesante. Y si hablamos sobre el compromiso social, que al parecer aquí nos gusta ser más anarquistas, pero si hablamos sobre esto y sobre lo hetero, me gustaría ir por lo heteronormativo. Básicamente también tiene que ver el hecho de que pertenezcas a la comunidad, no significa que no seas heteronormativo. Y esta situación que se da, ese término que se da muy actual de cómo actuamos, el cómo nos gusta reafirmar en algunos casos la masculinidad, nuestra sexualidad en frente de otros, el papel que le designan al hombre y a la mujer dentro de la sociedad, también es un tema que da muy interesante para esta situación de la concepción de vida.
Pues es que todos esos son signos, ¿no? O sea, al final de cuentas, la lista que nos acabas de compartir, realmente todos, yo lo sé, no sé si tú estarías de acuerdo conmigo, que todos son resultado del signo. Realmente ninguno de esos pertenece al flujo de la realidad. Todos han
Pero qué
sido.
tan fácil es salirnos del signo. Yo creo que, wow.
Ah, no, pues que es el ser humano ser de signos, y ese es el problema que tiene, ¿no? Por eso nunca entiende la realidad, porque la ve siempre desde su representación construida por él mismo a través del signo o a través de la. De, pues sí, del signo no tengo otra palabra
Creo que
para.
estamos muy de acuerdo que la realidad es muy construida, muy subjetiva.
Sí, está la realidad, diría yo, la realidad humana, que es la que construimos, que va desde el lenguaje hasta las instituciones, hasta los roles, cultura, etcétera. formas de vestir, hablar, ser, etcétera. Y por otro lado está la realidad de la vida, ¿no? Que es una realidad heterogénea. Y antes nada más, y creo que ahí es donde entraría cuando decimos, oye, entonces la homosexualidad sí está en contra de la vida. No, porque si la vida es pluralidad y heterogeneidad, parte de esa, de esas ramificaciones que tiene la vida o de esas explosiones, como decía Bergson, una es la homosexualidad y no, simplemente es otro de los caminos que toma la vida porque así es la vida, porque le encanta hacer variaciones y esa es una variación más.
Wow, ¿ya? Y yo creo que esto también tiene mucha relación con el primer podcast que hicieron, donde hubo un momento donde se empezaron a hablar de evolución del ser humano y yo tengo algo muy claro y es que el ser humano se ha puesto como la culminación de la evolución. Y todo mundo va a aspirar a evolucionar como el ser humano y nosotros ya alcanzamos la epítome de la evolución, lo cual es totalmente falso.
Claro.
Los seres humanos somos el ser más próximo también a extinguirse y por nuestras propias acciones, muchas de ellas. Hace poco fui a el Museo de Historia Natural, ¿no? Que está ahí en la segunda sección de Chapultepec, bonita Ciudad de México. Y hablaba con algunos de los chicos que dan recorridos y me decía, la verdad es que si nosotros nos extinguimos, la próxima especie que evolucionaría serían los lagartos o las ratas, y no evolucionarían como una especie humanoide, sino superando a nosotros. Entonces me pongo en esa posición, digo, creemos que somos menos importantes de lo que realmente son nuestras acciones y al mismo tiempo nos concebimos como la epítome de la evolución. Somos una contradicción constante como seres humanos.
Muy buen punto, sí. Como, no tienen impacto las cosas que hacemos. Ah, pero somos los superiores. Ah, qué caray, a ver cómo está eso, ¿no?
Oigan, pues fíjense que siempre agarro yo esta labor de reloj.
Sí, ya te vi la cara.
Ya me conoces.
Los entonces, que nos escuchen no te la vieron, eso sí.
No me la vieron.
Yo, pues yo tampoco te la he visto, pero esperemos no suceda.
Ya no sé de qué estamos hablando, pero vamos a, no sé, les propongo que como que haga cada quien un cierre, como un postrecito, después de la conversación. No sé si alguien tenga idea de con qué quiere, qué ideas finales quiere poner.
Adelante, Naomi, empieza.
No, me encantaría mejor que yo cerrara el podcast, a ver.
¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, va. Pues empieza, Letizia, tú, échatela.
Ya, qué bueno, yo propuse esa idea y no tenía en realidad nada con lo que cerrar. por eso quería que fueran ustedes, pero bueno, no, a ver, cosas que rescato de lo que pasamos hoy, que tanto veníamos de esta parte donde decíamos, no sabes que el From está chido, porque incluso en el último podcast dijimos, Rodo y yo bien prejuiciosos no habíamos querido leer su libro mucho tiempo, porque pues, era así como que pues, era bestseller y así uno que, el que es así como muy culto y bohemio, tiene que leer cosas oscuras que nadie ha leído, ¿no? y ya cuando lo leímos fue así, no más, sí está bien chido. Pero luego, pues, tarde o temprano llegas a estos puntos en los que dices, no, aquí, o sea, todo me gustó, lo demás sí, como que, no me lo creo. Que también, por ejemplo, es cosa que nos pasó con Bergson, en lo que decía Naomi, ¿no? O sea, como que va chido, 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 y de repente cuando me dices que, el ser humano es el culmen de la evolución, híjolas, no, maestro, así tampoco te la compro, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero creo que, o sea, lo que yo me quedo un poco es que a fin de cuentas, todas las personas somos como un puntito en un progreso, proceso, cambio, evolución mucho más amplio, ¿no? Siempre va a pasar eso, siempre va a salir como esta tensión, ¿no? En la que ya estaba el From dando ese pasito para adelante y a la vez echó uno para atrás, o el Bergson también, o cualquiera de quienes estamos aquí, ¿no? Cualquier idea que en este momento sea la más progresista, en 100 años puede alguien llegar a decir como, uy, no, pues todavía estaba medio, medio arcaica el asunto, ¿no? Y también creo que puede ser al revés, ideas que parecían completamente arcaicas, nunca sabes cuándo va a llegar alguien y va a decir, oye, pues esto era bien, bien avanzado, ¿no? Porque rescato creo que tiene que ver con esa búsqueda de cambio y de infinitud de posibilidades que tiene siempre la vida y la realidad y que se vincula, creo yo, también con lo que, bueno, que eso es muy Bergson, lo de esta infinitud de posibilidades, pero creo que también de ahí viene el asunto del amor y de la creatividad, ¿no? Que, que son estas fuerzas que sintonizan y que empujan y que ayudan a esta multiplicidad y diversidad de formas de vivir. Ahí ya yo con eso le cierro.
Bambi, yo pienso que ahorita que lo decías de la creatividad, bueno, voy a empezar mejor con otra cosa y para llegar a ese. Lo que decía al principio, que creo que lo que le está pasando a Fromm, la verdad es que no lo culpo, ¿no? O sea, juzgarlo y decir que es la sarta de adjetivos que hoy en día lanzan a las personas que piensan de cierta forma, no me parece justa, porque no, pues es no ser, no es ser tolerante ni tampoco es tener una habilidad muy, muy grande de argumentación. Yo creo que simplemente lo que le pasó a Fromm es que eso, ¿no? Es, está inserto en su época. Y que sí veo que trató de salir de a ella. Y sinceramente, o sea, si yo hago un trabajo de análisis, al final de cuentas la propuesta de Fromm del amor es realmente lo que ha distinguido el concepto de amor en la humanidad. Y que lo que él está buscando es el acercarnos el uno al otro. Y que si le quitamos su contexto cultural, fácilmente podemos utilizar sus ideas para hoy en día. Creo que a mí no me causa tanto ruido, ¿saben? El lo que haya dicho sobre los homosexuales. Porque digo, pues está bien. O sea, de alguna manera trató de salirse de su época, trató de pensar diferente, pero pues estaba inserto en ella. Pero si vamos a la idea que nos quiere decir, se puede realmente llegar a una comprensión del otro, a una aceptación. Y ya no, a mí no me gusta decirle el otro, ¿no? De mi prójimo. Y la otra cosa que pensaba es... que el poder creativo quizás está enfocado mucho en la cuestión de la vida, de la reproducción de la vida, y dirías, bueno, en ese sentido, pues sí, ¿no? Masculino, femenino, pues permiten principalmente la existencia de la vida, pero que la vida es más allá de eso, y que no debemos, no quiero pensar yo en los fines, sino en los procesos, ni tampoco en las funciones, porque pensar en funciones sería lo que dice Fromm, sería pensar que las personas son un objeto que tienen que cumplir una función. Entonces, pues tiene que ser masculino y femenino para que cumplan la función. Entonces, ya no hablamos de seres vivos ni de personas, hablamos de objetos, y eso sería en contra del amor. Y que de ahí yo encontraría una conciliación con la idea de la homosexualidad, etcétera, ¿no? Que realmente no, yo no lo veo como un obstáculo, un problema, y es más, hasta que lo pienso, creo que ni una discusión, que sería, pues, realmente es parte de la pluralidad de la vida, y que el punto de esto es que esa pluralidad de la vida siempre trabaja en simpatía y en armonía, ¿no? Para mantenerse cada quien con diferentes características, cada quien con diferentes acciones, etcétera.
Ok, voy a tratar de retomar creo que algunas ideas para terminar con esto. Yo estoy muy de acuerdo con esto. No estamos en la época de la Edad Media donde tenían los índices de libros prohibidos. Yo creo que el constante debate de los libros y de las ideas de otros autores nos permite, uno, aprender, rescatar de sus ideas y evolucionar con ellas. Otra cuestión es que yo estoy muy a favor de la idea que tiene de amor en construcción del respeto y la individualidad y las particulares del otro. Eso no significa que no podamos poner sobre la mesa temas en debate, cuestionarlos, ver desde dónde se originan y que eso nos posibilita mejorar el pensamiento, agarrar muchas cuestiones de otros autores como lo hicimos en este caso y construir una mejor posibilidad de amar en este caso o de respetar la vida que va muy de la mano con el arte de amar.
Muy bonito cierre. Qué bueno que ibas, cerraste tú. Estuvo mucho mejor eso.
Gracias.